Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:26. Una de las cosas, te lo decíamos al principio del programa y ahora sí que pues te la vamos a mostrar porque teníamos especial ilusión también nosotros. Una de las cosas, como te decía, que nos dejan las últimas elecciones municipales, aquí concretamente en Zaragoza, fue la confección de la nueva corporación del ayuntamiento. Lo principal y esencial ya lo conocemos y seguro que ya estás enterado, es decir, quién es la alcaldesa, quiénes son sus nuevos consejeros y quiénes son los ediles de la oposición, es decir, los que conforman todo ese pleno. Y entre esos ediles, entre esos concejales, en COPE Zaragoza nos propusimos hace unas semanas juntar al de más edad con el de menos edad. El de más edad tiene ya experiencia de la anterior legislatura, es el portavoz del grupo parlamentario Vox, es Julio Calvo. Señor Calvo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues bien, encantado de volver a esta casa.
Y el de menos edad se estrena en estas lides. Ha sido elegido como concejal por el PSOE. Su nombre es Guillermo Ortiz. Señor Ortiz, buenos días y bienvenido a COPE.
Buenos días, encantado de venir por primera vez, en mi caso.
Efectivamente, bueno, esperemos que sea el primero de muchos, como se suele decir hoy. Si ambos están de acuerdo, vamos a tutearnos, porque el objetivo de este encuentro es hacer algo un poquito más amable, ¿no? Pues joven, aunque sobradamente preparado, Guillermo, empiezo por ti, si te parece, porque no sé cómo termina un abogado, a ver si lo digo bien, con posgrado en logística, como concejal del ayuntamiento.
Sí, la verdad que bueno, es un cúmulo de cosas de trayectoria. Empecé con 24 años con un despacho propio en las fuentes, asumiendo todo tipo de riesgos por mi cuenta. No he parado de formarme en ese sentido, pero bueno, es verdad que a los 26 años pasé a no colegiado, ya que empecé como director general en Sanidad en 2020, uh-huh. En medio de la pandemia, y bueno, cosas de la vida. Vas pasando de administración a administración y ahora muy contento por poder aportar mi visión y mi experiencia, tanto académica como profesional, en el ámbito municipal.
¿Cómo ha sido ese primer desembarco en la corporación, en el ayuntamiento?
Pues la verdad que ha sido muy ilusionante y también muy intenso. Estos primeros días hemos estado sobre todo conociendo la casa, el ayuntamiento, a los miembros de la corporación. Vamos, lo único que me han dicho que me falta ya por conocer es unos búnkeres de la Guerra Civil, que debe haber subterráneos debajo de la Plaza del Pilar, a ver si alguien me los puede enseñar. Pero bueno, más allá de eso, mañanas, tardes, noches, estudiando todos los ruegos, las interpelaciones, las mociones, los expedientes. Tenemos que dar lo mejor de cada uno para solucionar los retos que tiene por delante Zaragoza y los problemas que tiene la ciudadanía de la ciudad.
Julio, te pregunto, ¿qué primer consejo se le puede dar a Guillermo? Tú que estás ya más bregado en estas líneas del ayuntamiento.
Yo no me siento capacitado para aconsejar a nadie, porque cada uno tiene su trayectoria, sus condicionantes. Bueno, simplemente que se forme, que se prepare, que estudie, que se documente. No sé, lo que tengo que hacer yo y lo que tenemos que hacer todos los concejales.
Por lo pronto, esos búnkeres también se... No sé si tú los conoces.
No los conozco. También se lo he comentado a alguno de los ordenanzas de la casa que alguna vez, si tienen tiempo y ganas, a ver si me los enseñan. Porque llevo ya un montón de años en el ayuntamiento y no los conozco. Uh-huh. Si es que el trabajo del ayuntamiento es tan exigente que no da tiempo para mucho más, para muchas más cosas.
Julio, ¿qué te parece que gente tan joven como Guillermo, como decíamos, sea parte activa de la política, en este caso municipal?
Bueno, la verdad, quizás voy a dar una respuesta políticamente incorrecta. No me parece que sea lo más correcto que una persona tan joven acceda tan pronto a la política. Perdóname, Guillermo. Te lo digo con absoluta franqueza. A lo mejor tampoco es correcto que una persona de mi edad esté o siga en política, que ya me veo como Joe Biden, renqueando por los pasillos del ayuntamiento y diciendo inconveniencias. Pero no, yo creo que a la política hay que venir con una trayectoria ya, con una formación personal o con un bagaje personal un poco mayor que el que pueda tener un joven de tus años, Guillermo. No lo digo... estoy convencido de que tienes una preparación extraordinaria, pero en términos generales a la política yo creo que tiene que venir gente madura.
¿Qué
a lo mejor vuelvo a decir, perdón, a lo mejor no tan madura como yo, que ya estoy un poco pasado.
Bueno, ¿qué se le contesta a esto, Guillermo?
Bueno, a mí, primero de todo, me parece una opinión totalmente respetable, pero bueno, yo creo que la edad es un factor biológico. Lo importante es tener eso, una formación, una mente clara, tener seriedad a la hora de hacer las cosas, y eso a veces creo que también es independiente de la edad.
¿Los jóvenes pueden también aportar algo a los concejales que lleven más tiempo, que lleven más edad? Quizá, pues se me ocurre, una visión diferente, frescura, no lo sé.
Sí, bueno, como digo, la edad creo que es un determinante biológico. Luego cada uno tiene su mochila personal, tiene su experiencia, su formación. Más allá de eso, sí que creo que tenemos otras perspectivas que son enriquecedoras. Por ejemplo, ahora está muy de moda, por la emergencia climática que vivimos, los temas de medio ambiente, como sobre todo como cuestión transversal, los problemas de salud mental derivados muchas veces de la precariedad laboral y de las malas condiciones laborales que había estructuralmente en este país, o sobre todo, por ejemplo, la movilidad, que tenemos que darle una solución en el ámbito municipal. Y bueno, creo que desde esos ámbitos tenemos mucho que decir y otras perspectivas que aportar.
Julio, lo decías hace unas semanas, pues terminadas, y cuando conocíamos ya cómo habían sido esos resultados de las elecciones, un parlamento, un pleno, mejor dicho, pues más pequeño, pasábamos de esos 6 grupos a esos 4 grupos. Empiezo preguntándote a ti, no sé qué legislatura esperáis en estos próximos 4 años en el ayuntamiento.
Bueno, yo no lo sé, espero que sea una legislatura de alguna manera más provechosa que las anteriores. La verdad es que en la legislatura de Santisteve yo creo que se perdió mucho el tiempo. En la legislatura de Azcón ha habido unos condicionantes externos que hicieron que la legislatura no diera mucho más de sí, como fue el caso de la pandemia. La verdad es que paralizó muchos proyectos, paralizó muchas iniciativas. Hubo que atender las cosas urgentes, que no siempre eran las necesarias. Eran necesarias en aquel entonces, por supuesto que lo eran, sin lugar a dudas. Pero hay muchas cosas por hacer todavía en la ciudad que se tendrían que haber acometido, que se podrían haber acometido si no hubiera habido esos otros condicionantes. Como digo, no es bueno empezar la legislatura, por ejemplo, y que te enteres de que se te está hundiendo la plaza de Salamero, que tengas ya que empezar a priorizar esas cuestiones con las que en principio no se contaba. O que a los pocos meses, al poco tiempo, se declare una pandemia como la del COVID. En fin. En todas las legislaturas estoy convencido de que van a ocurrir contingencias de estas que te van a trastocar los planes. Por ejemplo, la tromba de agua del pasado día 6, el pasado 6 de junio creo que fue, ¿sí? Por ejemplo, que ya te va a obligar a hacer modificaciones presupuestarias y a destinar un dinero que no pensabas destinar a esas reparaciones. En fin, todas estas cuestiones hay que abordarlas día a día. Pero yo creo, espero que esta legislatura sea más provechosa, que podamos hacer cosas verdaderamente necesarias para la ciudad, que hay muchas.
Ya que abríamos el melón de esas cosas necesarias para la ciudad, Guillermo, mencionabas tú antes la movilidad, han mencionado Julio ahora pues diferentes temas o los que ocurrieron en la anterior. Os lanzo la pregunta a los dos, empezamos ahora si te parece por Guillermo. ¿Cuáles son esos temas capitales que debería afrontar la ciudad, ya bien sea por urgencia o por necesidad de los ciudadanos?
Sí, hay varios temas que afrontar. Podríamos hablar sobre todo, por ejemplo, de vivienda joven. Ahora nos estamos enfrentando sobre todo a un nuevo reto, que es el crecimiento de la ciudad de Zaragoza. ¿Cómo queremos que crezca Zaragoza? ¿Queremos hacer una Zaragoza consolidada en la que se pueda incluir todo el mundo, sobre todo, como decimos, los jóvenes? ¿Y qué servicios les damos a esa ciudad, sobre todo, por ejemplo, en movilidad? A mí, si me lo permites, como voy a llevar un poco la portavocía de Economía, Transformación Digital y Transparencia a esta corporación, este mandato desde la oposición, sí que creo que es muy importante incidir en la transformación digital. Es verdaderamente importante, no podemos quedarnos atrás, pero también tenemos que saber qué tipo de transformación digital queremos, si queremos dejar fuera sobre todo a los comerciantes, si queremos dejar fuera a los mayores a través de la brecha digital, a las personas vulnerables, o vamos a luchar por ellos para que no se queden atrás en estas etapas tan vertiginosas que vienen. Y desde ahí, sobre todo el Partido Socialista, en materia económica, transformación digital, vamos a tender el brazo al gobierno por acuerdos y por estabilidad, que es lo que necesita nuestra ciudad.
No sé si esos puntos capitales de Guillermo Ortiz,
sí,
son,
bueno,
los mismos.
Evidentemente,
que...
la digitalización es un reto no solo de Zaragoza, sino de toda la sociedad actualmente. Eso es verdad. Eso, estamos asistiendo a cambios vertiginosos y no todo el mundo estamos en capacidad o en disposición de sumarnos a ello con la suficiente velocidad. Yo lo que sí que he hecho en falta en Zaragoza, lo hemos apuntado ya muchas veces, y sobre todo en estos últimos años hemos visto cómo el resto de ciudades españolas, de las grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, han ganado empresas a pesar de las crisis que hemos sufrido, del COVID, de la guerra de Ucrania. El resto de las ciudades han aumentado el número de autónomos, de pymes, de empresas en general. Y por el contrario, Zaragoza las ha perdido. Es curioso que entre todas las grandes ciudades, Zaragoza las ha perdido. Lo he señalado muchas veces en este micrófono y ello ha sido debido a dos motivos fundamentales. Primero, al infierno fiscal al que nos ha sometido el Partido Socialista y Lambán en el gobierno de Aragón. Evidentemente, las medidas que se toman en Aragón repercuten, y de qué manera, en Zaragoza. Pero, por otro lado, yo también criticaba al gobierno de Azcón porque en Zaragoza estamos sufriendo también un infierno burocrático. Nos lo dicen todos los emprendedores, los constructores, los promotores, que la verdad es que los trámites administrativos en la ciudad de Zaragoza son muy farragosos, muy lentos, muy dificultosos y, desde luego, desincentivan el emprendimiento. Yo creo que ahí tenemos un reto muy importante en agilizar todos esos trámites burocráticos, por supuesto bajar impuestos y facilitar todo lo posible, tomar todas las iniciativas posibles, igual que están haciendo otras ciudades, para captar empresas. Otras ciudades están apostando pues por traer las fábricas de baterías, los microchips, un centro aeroespacial, cantidad de empresas y de iniciativas que estamos viendo en el resto de España. Málaga sería un ejemplo de eso. Es un ejemplo que vemos con envidia. Y Zaragoza no tiene esas iniciativas, no se ven por ninguna parte.
Antes de terminar, en 30 segundos a cada uno, ¿cómo veis esta campaña electoral, esta cita con las urnas que tenemos el próximo domingo? No sé cuáles son vuestras sensaciones.
Guillermo, pues yo la veo un poco de menor nivel que otras, seguramente por el cansancio acumulado del anterior. Y a mí lo que sí que me está preocupando en estos días que faltan, en esta semana que falta, me está preocupando mucho la situación del voto por correo. Porque si efectivamente el voto por correo falla y hay varios cientos de miles de ciudadanos españoles que no pueden ejercer su derecho al voto, la verdad es que eso va a suponer una crisis sin precedentes en la democracia española.
Primero de todo, bueno, a mí me parece bastante, bastante grave dar opiniones sobre si el voto por correo va a funcionar o no va a funcionar. Me parece propio del trumpismo, del populismo, cuando es algo infundado y bueno, parece más una fake news que otra cosa. Yo creo que en ese sentido a la gente hay que quitarle todo el miedo. Que afortunadamente en este país desde hace ya alrededor de 50 años se puede votar sin ningún tipo de problema. Más allá de eso, sí que veo que son unas elecciones trascendentes, más allá de que pillen en verano, de que la gente se vaya de vacaciones, no se vaya de vacaciones, porque al final nos jugamos dos modelos de país, el de los avances, avanzar en materia laboral, avanzar en temas de igualdad, avanzar en la Agenda 2030 y en el medio ambiente, o volver a una involución de hace 50 años, derogando muchos derechos y conquistas que se han conseguido.
Ya para terminar, van a
hace
discutir...
Hace 50 años no habías nacido, ¿verdad?
¿Van a discutir mucho Guillermo Ortiz y Julio Calvo estos próximos 4 años? ¿O no?
Sí, sí.
O no tanto como uno pueda suponer. Ya veo aquí que ya hay diferentes discrepancias.
Bueno. Formamos parte de diferentes partidos, es natural. Lo importante yo creo que es no perderse el respeto ni ir a cuestiones personales.
Totalmente. Bueno, pues no sé si tiene algo más que añadir.
No. Realmente, no. El opinar sobre el voto por correo no es más que hacerse eco de las opiniones o de las advertencias que han lanzado incluso desde los propios sindicatos cuando han alertado de las dificultades que están teniendo para efectivamente poder distribuir todo el voto. Simplemente eso. No es trumpismo, ¿eh?
Bueno, voto por correo aparte, trumpismo aparte. Nos quedamos en el ayuntamiento durante los próximos 4 años. Guillermo Ortiz, el concejal concejal más joven, Julio Calvo, el de más edad del pleno del ayuntamiento, pues tocará debatir.
Yo hace 50 años sí había nacido.
Tocará discutir y lo iremos viendo. Bueno, para más señas, año 55, si no me falla la memoria, año 93, si no me equivoco
cosecha,
tampoco, ¿verdad?
¿Qué cosecha la de aquel año?
Bueno, Guillermo Ortiz, Julio Calvo, ahora ya al margen de todo esto, muchas gracias por haber venido pues, aquí, por este ratito diferente de radio y por contrastar un poquito la juventud con la veteranía.
Gracias por la invitación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.